Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio, un programa semanal en el que tratamos de traer siempre a los actores más destacados del emprendimiento en España. Hoy contamos con la presencia de Javier Ferrer Alós, CEO y cofundador de Futurian. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Javier, y primero explícame qué es Futurian.
Bueno, antes que nada, primero de verdad quiero agradecerte tu interés por nuestro proyecto, te lo agradecemos, que nos des cierta, en fin, que podamos comunicar lo que estamos haciendo, y en segunda, que no puede ser otra manera, es condolerme y condolernos por lo mal que lo está pasando Valencia y sumarme a los llamados de que se dé cuenta toda la gente que el impacto que hemos sufrido y estamos sufriendo es comparable, muy comparable, a una guerra convencional. Ninguna guerra convencional aniquila un 7% de un territorio, y un territorio además económicamente muy relevante. Y eso es un infarto en el tejido social, que es el generador de bien común y bien social. Ajá. O sea que esto es lo primero que hay que decir en este momento, que los valencianos lo estamos pasando muy mal.
Muy bien, Javier, pues te preguntaba qué es Futurian.
Bien, Futurian es una nueva empresa que se fundó en el año 21 a partir de una patente que se inició en el año 16, ¿vale? Con titulares como Vicente Cuevas, Ramón Dor, Ismael Herreros, y que con el tiempo, con un par de años, pues esta patente empezó a ser concedida en distintos países del mundo, como es Japón, como es China.
Estamos hablando de para desarrollar el sistema Fast for Shops, que es el del que vamos a hablar.
Exactamente.
Pero a mí me gustaría primero, antes de llegar al Fast for Shop, ¿quién es Javier Ferrer? ¿Qué ha hecho? Porque ya no es un jovencito.
No.
Yo tampoco. Y me gustaría que me expliques primero, ¿cómo llegas tú al sistema de emprendimiento? Porque tú eres farmacéutico, de estudios, de formación,
sí, claro.
Y de
informático.
Sí. Vale. Sí. Entonces, ¿cómo llegas tú al mundo del emprendimiento?
Bueno, vamos a ver, yo, en fin, emprendimiento es una palabra relativamente moderna. O sea, yo soy un empresario de los años 80, ¿vale? He fundado 4 empresas, todas de desarrollo. Por mi edad, todos los informáticos de mi edad venimos de la hornada de IBM y de Nisdorf, de aquellas lavadoras que ponían las pymes y tan mal lo pasaron y fue tan importante, ¿de acuerdo? Yo vengo de esa hornada, de la hornada de IBM, de una gente, bueno, fue Taxa en particular, ¿no? Donde ahí yo me crié, ¿no?, como informático. Y luego a partir de ahí, bueno, pues he fundado en los últimos 34 años 4 empresas, todas de desarrollo, y esta última...
¿Desarrollo informático de
recién? Sí, desarrollo informático, sí, todo desarrollo. Yo soy un tío de cueva todo el día, o sea, estoy siempre en la cueva, o sea...
¿Y qué te anima a seguir en estos proyectos de emprendimiento, o de tratar de hacer nuevos proyectos?
¿Qué me anima? Pues mi genética, ¿quién me va a animar? Aquí no anima, o sea, esto es una cuestión de la naturaleza de cada cual. O sea, el emprendimiento o el gen de emprender o ser empresario o de crear, sea un artista, un científico, lo que sea, eso no se puede pagar. O sea, a nadie se le paga para ser empresario, a nadie se le paga para ser artista. Entonces, el origen de todo esto es la propia naturaleza que uno lleva y ya está, y chimpum, y aporta eso a la sociedad.
¿Desde cuánto? Ahora vamos a hablar de este sistema que estáis desarrollando ahora, que es el sistema Fast for Shop. Primero quiero que me expliques en qué consiste y después, bueno, primero cuéntame cuánto tiempo lleváis con este proyecto trabajando.
Muy bien, después de que empiezan las concesiones en países, Estados Unidos, ya te comentaba, Japón, China, en Europa en curso, Brasil, India en curso también, bueno, pues entonces llegan las partidas de inversión, es decir, porque una patente se puede perfectamente escribir, pero no significa que se concedan, de hecho se concede solo un 10% de las patentes. Entonces, a partir del año 21, que ya es consistente las concesiones en una parte significativa del globo, es cuando, en fin, aparece un actor muy importante hoy en día, que es la Family Office de Yadro, David y Juanvi, que, bueno, les encanta el proyecto y aportan la primera ampliación de capital. Hace un rato hemos hecho la segunda ampliación. Y contestando a tu pregunta, ahí nos metemos en la cueva y fueron 2 años y medio de cueva, de I más D puro y duro, porque realmente hemos hecho algo distinto.
A ver, explícanos qué es el sistema Fast for Shop.
Vale, el sistema, bueno, yo, o sea, para que me entienda, porque habrán también personas que nos oigan que sepan un poco más de tecnología, seguro, en tu canal. Bueno, yo soy un experto en distintas materias por mi edad en tecnología. Una de ellas, que es la relevante, es RFID, ¿vale? Que mucha audiencia sabe qué es esto, ¿no? Entonces, bien,
nosotros... Pero habrá mucha que no. Explícanos qué es la tecnología RFID.
Sí,
RFID.
Pues muy fácil. Para la gente que no, lo más sencillo es decir, cuando van a comprar a ciertas compañías, que no quiero comentar porque no tengo que comentar...
Puedes decirlo, Decathlon.
Decathlon o Zara, ¿vale? De acuerdo, yo dices tú, yo encantado, ¿eh? O sea, que no, que me hace muy bien decirlo, ¿eh? O sea, a ver si no debía. Ah, pues es este sistema, ¿no? De hace unos años, ¿vale? De hace unos años... que uno se enfrenta a un sistema, a una especie de cajón, digamos, ¿no? De autoservicio y autopago.
Entonces, donde dejas tú la prenda, claro, que has comprado, claro, lo que hayas comprado, claro, y esa misma te dice el precio.
Sí, de forma mágica, pues uno mete, no sabe cómo, o sea, ya no es un código de barras que tienes que estar apuntando a un sitio, es un tanto mágica, pues aparece en pantalla, pagas con tu tarjeta y te vas, autoservicio y autopago. Esto es una cosa reciente, de hace 5, 6, 7 años, no tiene más.
He leído recientemente una noticia de que se producen más robos desde que está este sistema.
Sí, eso es cierto. De hecho, el I+D más importante en este momento... O sea, mira, en Occidente desde hace más o menos unos 10, 15 años hay una serie de tecnologías que son fundamentales para que podamos seguir haciendo que la tarta aumente, ¿no? Y no venga, digamos, la amenaza maltusiana de que ya no hay pa tantos. Entonces, para que aumente esa tarta, nuestro sistema económico tiene una serie de tecnologías clave, blockchain, inteligencia artificial, imagen, geoposición y RFID. Lo que la gente entiende como... Todo eso mueve lo que, de una manera común, el término se acuña como Internet de las cosas. Uh-huh. El coche sin conductor. Todo eso es Internet de las cosas. Es decir, que los sistemas sepan dónde está cada cosa en cada momento.
Entonces, Javier, esta tecnología que ya se utiliza en algunas compañías que hemos comentado, la RFID, ¿qué aportáis vosotros a esa nueva tecnología?
Sí, pero acabo de rematar tu pregunta y no quedé en el aire. Entonces, este tipo de sistemas que son importantísimos para aligerar toda la cadena de valor, que es el autoservicio y autopago, que es fundamental, tal y como el mejor observatorio sobre demografía que está en Japón indicó el gobierno en el año 17. El mejor observatorio, y es lógico porque es una isla y tienen problemas demográficos, el mejor observatorio a futuro de los problemas demográficos está en Japón. Y ya en el año 17 hubo una directiva del gobierno japonés indicando que en el año 25, esto es directiva de gobierno, donde se sumaron compañías que no iban a innovar, pero la gente no va a entender, pero son las compañías que mueven la economía, digamos, del retail, que los comercios en Japón, año 25, estamos a punto, tenían que estar mecanizados con RFID por la causa de la demografía. Es decir, no hay tan... es curioso que con independencia de que haya sufrimiento de paro, etcétera, etcétera, hay muchos puestos de trabajo que no se pueden cubrir. Y esto es un problema muy serio en la cadena de valor. Entonces, para terminar, esta tecnología de autoservicio de autopago, que es muy importante y necesaria, ¿vale? Está teniendo una contraparte que está animando a la gente de lo ajeno, o sea, a la gente que le gusta... Esto va por barrios, Depende de los países, Esto va muy por barrios, En el mundo anglosajón a la gente se le ocurre menos hacer estas cosas. Y en el mundo más
mediterráneo.
Sí, más mediterráneo, gracias. Pues bueno, hay más costumbre de esto. O sea, que esto va por barrios. Pero aún así, de forma general, es cierto lo que has dicho. Y para terminar, el I+D de compañías muy importantes que están muy centradas en el tema de cómo mejorar la protección de los productos para contra el robo, digamos.
Entonces, ¿tú crees que en lo que estáis vosotros basados es la tecnología RFID? ¿Y qué es lo que estáis aportando a esa tecnología?
Vale, nuestra aportación, como comprenderás, si nuestra patente es del año 16, ¿vale? Cuando no existía ni el cajero en Zara, ni existía Decathlon y todo esto, vamos a ver, quisimos hacer algo difícil, ¿no? Porque, porque si no, no hay patente, o sea, si no rompes el arte... Si no vas más allá del arte, desde luego la patente, olvídate. Porque antes de nosotros habían como 15 patentes sobre el tema de, digamos, el retail con RFID. Patentes que además yo en la propia patente puse porque se obliga a colocar el background, ¿no? Entonces, por sintetizar, nosotros el avance, que además muchas compañías del mundo se han dado cuenta y están llamándonos de muchos países, es porque hemos hecho el primer cajero, o sea, el primer sistema de autoservicio y autopago sin tocar nada.
Vale.
Esto es muy relevante.
Que es el que habéis desarrollado para farmacias.
Sí, efectivamente. Es tan relevante porque tiene dos consecuencias importantes. Una sanitaria, que en otra entrevista no voy a incidir ahora porque la desarrollé mucho en una entrevista anterior y ahora me voy a dedicar más al servicio, que es la gran aportación. Una sanitaria, es decir, que al no tener contacto, y estamos en época pospandémica, y sin extender demasiado, dejar el titular de que un sistema de autoservicio y autopago basado en RFID sin contacto es algo que previene contaminación cruzada, porque hay evidencia científica de que las pantallas táctiles permiten la transmisión. Y la otra consecuencia es que al ser rápido y fácil, sin duda te puedo garantizar que es el cajero más sencillo de usar y que tiene menos brecha tecnológica. De hecho, como el invento se inauguró en Madrid y Madrid se quiso poner una medallita.
Telemadrid, he visto el vídeo.
Sí, fueron allí, en plan periodistas, allí a saco, a ver, aquí qué hay, ¿no? A rodar, y en fin, ahí se puede ver mucha opinión de usuarios, de gente mayor. No hay brecha tecnológica.
Ahí vi también una consecuencia importante, que son capaces de calcular con la máquina
el inventario,
sí. Que eso es complicado y...
No, bueno, eso no es un gran avance. Eso realmente está en la tradición de RFID. Yo llevo 15 años en RFID, tengo patentes en el mundo del acero. Bueno, que esas no prosperaron, no quiero decir algo que no sea verdad, pero sí que revolucioné, por ejemplo, con el mundo del acero, por ejemplo, en ThyssenKrupp, que me dio en particular a mi proyecto el mejor proyecto del mundo en el año 2009 por colocar el RFID. El inventario con pistola es una cosa ya
típica, vale.
pero lo hemos llevado por primera vez. O sea, Madrid tiene la primera farmacia mecanizada del mundo con RFID.
Ahí yo voy al siguiente paso. Vale, esto ya lo están trabajando esa farmacia, Zara. Cuando llegue a los supermercados, ¿significa eso que va a haber en los carritos de la compra un RFID?
A ver, buenísimo. A ver, esto es lo que se llama, y se estudia en las facultades de empresas y de economía, el sueño de Walmart. Se llama así.
Bueno,
se estudia,
en este caso sería el sueño de Juan Roche también.
No, este es el sueño de Walmart. El sueño de Juan Roche, nada. Este es el sueño de Walmart. Bueno, entiéndeme, sé por dónde vais. El sueño de Walmart, de Carrefour, de Juan
Roche, todas las grandes.
De todo el retail, vale. Pero eso es una aspiración que Walmart se dejó para enseñarlo al mundo, 100 millones de dólares. Se estudia, ¿eh? Porque reprodujo perfectamente la gráfica de Gander, no lo voy a explicar. Sí, seguro que hay algún de la audiencia que sabe lo que es la gráfica de Gander. Entonces ahí, en el pico histérico, en fin, soltó 100 millones, los perdió, ¿vale? Pero marcó una ruta, ¿vale? Entonces, el destino final, porque lo necesita la sociedad, es que el RFID algún día, ¿vale?, llegue, digamos, al retail de la alimentación. Tiene barreras de entrada, ¿vale? Tiene barreras de entrada.
No, ¿qué son, cuáles?
Por ejemplo, el coste del chip. O sea, ¿por qué el gran pionero de Zara, que me has permitido hablar de él, que yo lo admiro, yo admiro esta compañía, Inditex, yo la admiro, ¿vale? Porque a principios de esta década es cuando, bueno, de los 2000, ¿vale? Pablo Isla, en fin, un grupo visionario, empieza a darse cuenta que o colocan RFID o la moda en tiempo real y todo el rollo ese, a nivel de logística. El tema del autoservicio es un tema muy posterior. En fin, tomó la delantera y hizo millonarios a muchas compañías de RFID y la puso en su sitio. Vale, ¿por qué? Pues porque el chip, aunque era caro en esos momentos, ¿vale? Digamos que el producto, el margen permite perfectamente agilizar de una manera muy óptima toda la cadena de valor sin que pese demasiado escándalo. Si vamos al otro extremo, en el otro extremo está la alimentación.
Es decir, que tiene un margen pequeño.
No, vamos a ver, o sea, esto es una cosa que además yo compruebo de vez en cuando. Los consultores dicen, mira, tú coge un carro de 100 euros en casa, mira el ticket, haz la división y te sale justo 1,87 euros la media, ¿vale? O sea, si tú le colocas 10 céntimos de etiqueta, te acabas de cargar la, en fin, la mitad de todo el beneficio neto de Mercadona. O sea, de Juan Roche. Tú has nombrado a Juan Roche, yo no lo he nombrado. Entonces, bueno, pues está en la mesa.
Sí, no, es evidente que todo lo que no tenga que ver con el retail, el beneficio neto de empresas solamente dedicadas a alimentación, es un 2 o un 3%.
Sí, pero la alimentación acabará con RFID, sin duda, ¿vale? Pero la barrera de entrada está sobre el coste, que está bajando de forma exponencial, y sin extender demasiado, necesariamente tendrán que emerger las cintas grafénicas.
Vale, entonces el RFID para la alimentación va a tardar un tiempo en llegar. ¿Tú crees que llegará? ¿A qué hemos empezado con el retail de ropa? ¿Cuáles son los próximos campos en los que tú ves la tecnología RFID como fundamental?
Vale, yo puedo nombrar algunos y otros no, porque es materia reservada, ¿no? Pero el que sí que puedo nombrar es el que estamos hablando. No falta inventar más. Es decir, el RFID, como es una tecnología muy compleja, no es un código de barras, que tú puedes apuntar con código de barras desde una bobina de acero hasta un paquete de arroz, ¿vale? O sea, para el código, esa tecnología no tiene, le es indiferente el producto. Entonces, RFID es muy complejo. Entonces, digamos que RFID avanza en el retail conquistando sectores, porque se particulariza.
O sea, que vosotros donde os vais a plantear...
Ahora estamos en el de farmacia.
Es en el sector farmacéutico.
Nosotros hemos enseñado al mundo, y de verdad luego si hay ocasión te diré la enorme recepción que ha habido en el mundo, porque publicamos en Nueva York para que se enteraran las compañías, se han dado cuenta que, bueno, que el sector farmacia, que es muy importante, como tú comprenderás, ha sido ya por primera vez conquistado para la tecnología RFID. Y en esto, pues no sé, pues España, nosotros, los valencianos, pues llevamos el liderazgo.
A ver, aquí en España, obviamente, el mercado farmacéutico, por cómo está configurado, está súper fragmentado, pero en países como Estados Unidos o Inglaterra, cualquier como compañía como Boots o cualquier otra de estas características, me imagino que estará interesada en estos proyectos.
Vamos a ver, estamos recibiendo... Vamos a ver, el mercado farmacéutico, la actividad farmacéutica, como tú muy bien dices, que lo conoces por lo visto, es muy distinto según países, muy distinto. Tiene legislación distinta, el modelo de negocio es distinto, etcétera, etcétera. Nos están llegando peticiones muy importantes de compañías, pues por decirte algunas, pues de Brasil, de Chile, por decir, empezar por Latinoamérica, ¿no? Lo que te voy a comentar es de los dos últimos meses, o sea, presentamos en Nueva York exactamente el 17 de julio, ¿eh? O sea, en unos meses, fíjate, sin haber llamado a nadie, ¿vale? Brasil, Chile, Países Bajos, Países Bajos, Escandinavos, Dinamarca, Reino Unido, Dubái, estuvimos hace poco, porque, en fin, había tanto tema con Dubái que al final cogimos la vía y fuimos para allá. Más fue exactamente nuestro presidente David Yadro, ¿vale? Francia, es decir, se han dado cuenta que el sector de farmacias, que es importante en todos los países, ya es acometible con el RFID, lo cual es una gran ventaja tanto para el farmacéutico como para los usuarios.
A vosotros, como Fast for Shop empresa, lo que vais a acometer en los próximos años va a ser fundamentalmente el sector farmacéutico.
No, hay tres sectores que, insisto, no puedo revelar, que están ya preparados para más o menos el segundo trimestre del 25 presentar, ¿vale? Pero, digamos, el sector... Yo soy farmacéutico, acuérdate, Eduardo. Entonces yo decidí en consejo y tiramos por farmacia. Porque ¿dónde mejor vamos a sacar partido de la cualidad sin contacto para prevención de contaminación cruzada al único comercio que por su naturaleza llegan enfermos o gente que está en contacto con enfermos? Y yo les dije, yo ahí no voy a colocar una pantalla táctil. Pero por deontología. O sea, no se puede poner una pantalla táctil en una farmacia. Y no sigo hablando.
¿Habéis hecho presentaciones aquí ya en los colegios oficiales de farmacias de
Todavía no.
Mira, hemos empezado hace 4 días y estamos, ¿sabes cómo estamos? Con una presión enorme con los que nos llaman, ya sea farmacéuticos, ya sean distribuidores que se están posicionando en España, como sobre todo, que nos está generando mucho trabajo, peticiones de fuera de España, en países.
Esta prueba que habéis hecho...
Hemos divulgado mucho en revistas, prácticamente todas las revistas farmacéuticas.
Todas las revistas del sector farmacéutico.
Se ha hecho eco. No hemos ido nosotros.
¿Por qué hicisteis la presentación en Nueva York?
Pues porque, vamos a ver, yo soy tecnólogo, entonces la tecnología que lleva Fast4Shop es RFID. Entonces, en Nueva York, desde siempre, esto lo sabemos, que llamamos la tecnología, está el portal más importante, tan importante que todavía no publicas tú. O sea, tú no puedes publicar ahí ni pagando. Es decir, hacen una prescripción, se llama RFID Journal. Mucha gente que nos oye lo conocerá, si está en el RFID, por supuesto. Entonces, ahí queríamos enseñar, digamos, a nuestros pares, no a farmacéuticos, a nuestros pares tecnológicos, de compañías como Engine, muchas compañías, ¿vale? Sensormatic, etcétera, lo que habíamos hecho, ¿vale? Y eso da la vuelta al mundo en 24 horas, porque en los grandes TIC, en los grandes departamentos de tecnología, RFID Journal es una referencia.
Javier, ¿y por qué decidisteis esa farmacia de Madrid para hacer la prueba en Madrid? ¿Porque lo conocíais? ¿Porque era amigo de alguno de vosotros? ¿Porque era un hombre con ganas de hacer cosas novedosas?
Pues mira, y además me encanta que hagan la pregunta porque quería nombrarlo. Porque nos llama Juan Binder, un farmacéutico pionero. Yo, como comprenderás, ya llevo un par de años con él, o sea que lo conozco bien, ¿no? Un pionero, se enamoró del sistema, y estando todavía en laboratorio, o sea, en cueva, digamos, pero como teníamos la web ya publicada, él se dio cuenta, digo, esta gente tiene que estar, nos llamó. Entonces yo me fui rápidamente a Madrid, hablé con él, y en menos de 5 minutos vimos todo lo que hemos hecho en 2 años después. O sea, es Juan Binder, un pionero.
Y la prueba resultó...
Excelente. Fueron, fíjate, en abril, después de un año entero, digamos, de adaptando, o sea, son 2 años y medio. Y digamos, en la parte, un año más, ¿vale? O sea, 2 años y medio, un año fue en farmacia con Juan Binder.
O sea, que os vino muy bien tener a una persona como Juan Binder para poder hacer la prueba.
Es que es clave. En desarrollo tú no puedes hacer algo nuevo si no tienes un pionero. ¿De acuerdo? Es absurdo. Trabajas en vacío. Necesitas... El que sabe siempre es el cliente final. Ese es el que sabe. Los tecnólogos lo que hacemos es, digamos, adaptar... en fin, tenemos buenos oídos. Esa es nuestra profesión.
¿Y Javier Binder quedó satisfecho?
Juan Binder
quedó satisfecho.
Sí, total. Empezamos, digamos, el inventario lo hicimos nosotros. Pues ya llegamos todos nosotros, ¿vale? Y estuvimos desde abril hasta julio, ¿vale? Haciendo pruebas, madurando el sistema, pero a puerta cerrada, es decir, hombre, los clientes ya entraban, entiéndeme, pero no hacíamos divulgación. De hecho, los proveedores, esto lo hemos mantenido, que tú lo sepas, Eduardo, durante 2 años y pico con una reserva absoluta. De hecho, Juan Binder tuvo que someterse, y le pareció muy bien,
a una confidencialidad.
Sí, a una
NDA.
Entonces, desde abril hasta julio hubo un trabajo de zapa, digamos, de dejarlo todo finísimo, y desde julio es cuando presentamos a nivel mundial.
Javier, pues oye, muchísimas gracias por habernos explicado este proyecto, que es el sistema Fast4Shop basado en la tecnología RFID, y os deseo suerte, y que hay mucho trabajo por delante, ¿no? Porque estáis en ese primer paso que habéis dado, y faltan todavía unos cuantos pasos por dar y trasladarlo a otros sectores.
La cueva nunca se puede acabar. Laboratorio siempre. Muchísimas gracias, Eduardo.
Y gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en Capital Radio, en este programa. Aquí se emprende. Hasta pronto.
Aquí se emprende. Una conversación con las personas que están haciendo algo nuevo. Con Eduardo Alcalde.